Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tres Mandamientos. Como siempre, con todas las noticias en el mundo de la sustentabilidad, lo que hacen las empresas en temas sociales y ambientales, y por supuesto también con nuestra sección de Buena Vida. Hoy la verdad que va a ser una sección casi toda de Buena Vida, pero por supuesto con la beta social y ambiental que siempre nos caracteriza. Vamos a estar charlando, que ya está acá con nosotros, Juan Pelizzati, socio gerente de Bodega Chacana. Hola Juan, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, bienvenido. Hoy va a ser la verdad que un buen programa para el mediodía. Vamos a un poco de vinos, un poco de chocolates para el cierre, así que bueno, va a estar, y por supuesto, como decía, ¿no?, con esta clave siempre de lo que es la triple línea de resultados, lo ambiental, lo social y lo económico, una triple línea que está represente en lo que tiene que ver la misma filosofía de Chacana, esta bodega que nació en el 2002, si no me equivoco.
En el 2002.
Ahí veníamos contando un poco. Contanos un poco cómo empezó el proyecto, Juan.
Bueno, yo soy un ingeniero electrónico, trabajaba en la que era Movicom en la época. Fui víctima de la crisis del 2001, uh-huh. Y estaba pasando por el medio también de una crisis de vida, de tratar de encontrar sentido a lo que hacía y de qué quería hacer con mi vida y demás, y bueno, me sentí que era la oportunidad de hacer algo nuevo y arranqué este proyecto. Compré una finca en Mendoza que tenía unos viñedos muy viejos, y construimos una bodega y plantamos el resto de la finca, y bueno, tuve la suerte de agarrar el auge exportador y la explosión del Malbec, y pasamos 10 años con muchísimo entusiasmo y crecimiento.
¿Y hoy cómo estamos?
Y hoy nos vamos, bueno, hoy nos vamos transformando.
Como todo argentino, la cintura.
Sí, bueno, en el medio yo creo que también entendí, y yendo un poco más al tema del programa a lo mejor, empecé a tener un sentido diferente de la agricultura y un sentido diferente de cómo hacer vino, y entendí, digamos, cosas más profundas respecto de lo que el vino transmite, respecto del ambiente en el que se cría. Uh-huh. Y en el año 2012 comenzamos con esta transformación orgánica, y yo creo que toda esta transformación, digamos, que implica lo ambiental y lo social, es un poco parte de la reinvención del proyecto, pensando en una industria más madura y que necesita más diferenciación y también más compromiso con el planeta, ¿no?
Totalmente. Y siempre, ¿no?, cuando uno habla de orgánico, está por un lado lo que tiene que ver con la uva, pero también con la vinificación. O sea, son dos procesos que pueden tener el sello orgánico. En este caso, lo que está certificado, digamos, ya arrancaste con el Malbec, es la cosecha.
En realidad está, sí, la uva y también el vino, digamos, uh-huh. según el estándar
país,
orgánico,
¿no?,
que, claro, que apliques. En el caso de la certificación orgánica y orgánica para Europa, lo que está certificado como orgánico es el vino, uh-huh. Pero requiere que tengas límites en el uso de anidrido sulfuroso, claro, exactamente, que uh-huh. le agregas. Que eso, bueno, en realidad es bastante fácil de cumplir, con lo cual el vino está certificado orgánico. En el caso de los Estados Unidos no permiten la certificación de vino orgánico,
claro.
Y lo único que se puede poner en la etiqueta es que el vino está producido con uvas cultivadas de manera orgánica.
Y digamos, ¿cuál es la etiqueta en sí? Porque hay como varias etiquetas que
tienen. Bueno, hemos elegido, en realidad, nosotros tenemos una finca, la finca principal y más grande de la que partimos, que está en Agrelo, donde está también ubicada la bodega. Ahí comenzamos con la transición orgánico, y es la primera finca que logró la certificación. Y después tenemos otras tres fincas que comenzaron comenzaron la transición orgánico un año más tarde, con lo cual esas fincas van a tener certificación el año que viene, uh-huh. digamos, y para la cosecha que viene.
Perfecto.
Por lo cual, lo que hemos elegido es nuestra línea media y más representativa, que es la que sale de Agrelo realmente y la que se embotella en el mismo lugar donde se produce. Es la que lleva la certificación orgánica, uh-huh. Y se llama Chacana State orgánico, digamos.
¿Y cómo ves hoy, digamos, la valoración de los mercados, digamos, en lo que es orgánico? Bueno, me acuerdo leyendo algunas cosas que bueno, algunas estadísticas que decían, bueno, en Argentina, por las condiciones de clima y porque hay poca humedad y poca tendencia a que haya hongos y demás, casi que se podría certificar como orgánico el 85% de las cosechas, o sea llevándole a un extremo. ¿Vos ves que, digamos, que los argentinos valoran este tipo de etiquetas? ¿Se valoran más afuera? ¿Cuál fue, digamos, el disparador?
Bueno, hay varias cosas que te tengo que contestar.
Todo, mucho
en esa
junto.
Pregunta. Lo primero es que no es tan cierto que la viticultura se puede hacer fácilmente de manera orgánica.
Sí, porque es como medio para pinchar.
Primero hay un factor climático que está cambiando muy fuertemente. Mendoza es una zona desértica que tenía 200 milímetros de lluvia. En las últimas dos cosechas tuvimos más de 400 en la temporada de cultivo, digamos que es malísimo, o sea, probablemente más de lo que la vid está acostumbrada en climas mediterráneos. Y hoy esperamos el peor año niño del año 98, con lo cual enfrentamos una tropicalización del clima de Mendoza, con mucha más agua en verano, lo que hace que el cultivo orgánico de por sí sea mucho más complejo. Uh-huh. Esa es una primera
respuesta.
Eso
por un lado. Y después el tema de la valoración.
Respecto de la valoración. Yo creo que la Argentina está tengo la sensación de que la Argentina tiene está un pasito atrás respecto de la comprensión del orgánico en términos generales. El domingo estuve en una feria que se llama Sabe la Tierra, que es muy conocida, sí. Y observé que casi ningún producto tiene certificación orgánica, digamos.
Es caro, costoso
Claro, y sí, es costoso el seguimiento, es caro, hay que pagar una parte de las ventas también. Y yo creo que tampoco la gente lo entiende profundamente, con lo cual no lo demanda. Y creo que ese es tal vez el problema más grande, digamos, ¿no? Yo creo que en otros países, yo pasé el año pasado en Europa justamente estudiando agricultura sustentable en Inglaterra. Uh-huh. La certificación orgánica tiene mucho más valor y tiene mucho más, está mucho mejor comprendida.
Con lo cual tenés un margen de sobreprecio también, porque eso se valora.
Tenés un margen de sobreprecio en toda la cadena. Desde la materia prima hasta el producto terminado, y creo que eso, bueno, obviamente depende de la situación. Bueno, en Inglaterra fue muy famoso porque había una tendencia orgánica muy fuerte que en el 2008 con la crisis frenó, como la gente cuando le aprieta el bolsillo deja de comer.
No, las encuestas que dicen, ¿está usted dispuesto a pagar más?
Claro.
Sí, estoy dispuesto,
sí,
en la práctica
tenga plata,
cuando vas,
claro,
a la góndola hay que ver.
Pero bueno, yo justamente estuve el año pasado, que era un año donde se empezaba a crecer de vuelta. Estuve en un lugar que tiene una particular afición por la agricultura orgánica y por la sostenibilidad en general, y creo que eso era muy visible, y todas las góndolas del supermercado tienen productos orgánicos certificados, y hay digamos un crecimiento en general, creo que a nivel mundial, del interés por este tipo de productos, ¿no?
Y hoy, Juan, ¿qué porcentaje de lo que se produce en la bodega se exporta?
Nosotros somos una bodega que desde el comienzo ha tenido un foco fuertemente exportador. Nosotros hoy aproximadamente el 90% de lo que producimos lo exportamos, digamos, con lo cual tenemos más sensibilidad, si querés, por el problema orgánico, digamos. Ajá. Y también por el problema de la sustentabilidad social y Fair for Life, que es el otro tema.
Eso,
digamos,
te iba a decir, ¿no? En lo que tiene que ver con agricultura, el Fair Trade, digamos, también ganó mucho mucho terreno, desde el café a insumos de lo más variables en lo que es agricultura. Y en este caso ustedes trabajan o están ya en vías de certificar en Fair for Life. Contanos un poquito qué es lo que garantiza este sello.
Bueno, el sello Fair for Life es un sello administrado por una organización suiza que se llama IMO. Y que justamente creo que coincide en su visión con este programa, o sea, con estas tres patas de la, uh-huh, sostenibilidad que incluyen lo ambiental, lo social y lo económico, digamos, uh-huh, ¿no? Lo que básicamente certifica Fair for Life es el uso de prácticas sociales sustentables. O sea, yo creo que, bueno, en Argentina tal vez la más grave y que está muy difundida lamentablemente en la industria del vino y la viticultura es el trabajo en negro. Uh-huh. Creo que, digamos, una certificación que se asegura que las empresas no trabajen con empleados en negro, que le den igualdad de oportunidades a las mujeres y a los hombres, que aseguren que los niños no trabajen en las empresas, que las condiciones de trabajo de las empresas sean óptimas, que los empleados dispongan de baños, dispongan de botiquines, dispongan de todos los servicios necesarios para que cumplan de manera correcta sus tareas. Y finalmente, también obliga, y creo que también es una cosa valiosa, obliga a que una parte de los un porcentaje de la venta de los productos certificados Fair for Life, que ellos sugieren que esté alrededor del 10%, la empresa lo devuelva en
a la comunidad.
Claro, en proyectos asociados a la comunidad.
O sea, muy parecido a lo que es Fair Trade, de esa prima, digamos, que después queda, y tienen pensado, digamos, cómo definir los proyectos en algún comité con la misma comunidad como para ver a qué proyectos va?
Nosotros en realidad lo que pensamos es asociar a los empleados. Nosotros estamos en Agrelo, muy cerca de un pueblito muy chiquito que se llama Huarteche. Casi todos nuestros empleados viven ahí. Y creo que cualquier cosa que hagamos tiene que estar dirigida a este pueblito y que es el lugar donde viven nuestros empleados y donde se pueden beneficiar más de nuestro trabajo, digamos, ¿no?
¿Y esto tienen calculado, por ejemplo, este 10% o el, digamos, de cuánto se podría estar hablando? Porque digo, de repente son montos importantes que para un pueblo chiquito pueden impactar de verdad en la calidad de vida de la gente.
Mira, la realidad es que hoy no son muchos los países y los mercados que valoran y que están dispuestos a pagar por Fair for Life. Pero hay un mercado que es el mercado de los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, que tiene como una, digamos, desde hace bastante tiempo, son monopolios, con lo cual ellos compran a través de licitaciones, y esas licitaciones están orientadas desde hace algunos años sobre todo a incorporar productos Fair for Life y Fair Trade en general, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces, si vos pegás uno de esos listados, se puede tratar de realmente mucha plata, uh-huh, y de volúmenes muy grandes. Nosotros hemos trabajado en Suecia con mucho éxito en los últimos años y hemos llegado a exportar, qué sé yo, 300, 400 mil litros, que para nosotros es muchísimo, con una facturación muy importante, digamos, uh-huh, ¿no? Que, bueno, en ese caso no era Fair for Life, pero si se diera en las mismas condiciones, representaría un aporte a la comunidad enorme, digamos, ¿no?
Y Juan, contame, vos hablabas de no hay mucha gente dispuesta a pagar por esto. ¿Se trataría de una línea especial? ¿Cómo lo bajarías?
Bueno, en el caso de los países nórdicos que te comento, los tenders están especificados. Solamente podés participar si estás certificado Fair for Life o Fair Trade. Y los vinos todos llevan el logo con la certificación correspondiente.
¿Y ustedes apuntan, digamos, a que todas las líneas de vino tengan esta certificación?
Nosotros,
¿o están apuntando a una
realidad especial? En realidad, hay como dos instancias, digamos, ¿no? Hay una instancia interna que tiene que ver con la certificación en sí misma, que garantiza a todos nuestros proveedores y en realidad garantiza a la sociedad en general que nosotros cumplimos con estas prácticas. Uh-huh. Y esa creo que es la parte tal vez más importante.
Sería más como para la bodega, digamos, una certificación
más para
la bodega.
Y más para todos nuestros consumidores en general.
Claro, pero digo, ahí te certifican a la digamos, las prácticas de la bodega, no del vino.
Este 10% que estamos diciendo está más asociado al uso del logo. Uh-huh. Y ahí obviamente es importante que el comprador sea sensible a ese aumento de precio y a esa, digamos, a ese aporte que la empresa se compromete a hacer con la comunidad, digamos, ¿no? Con lo cual, en realidad, ahí vamos a estar esperando, buscando o tratando de desarrollar canales donde el logo tenga importancia y significación.
¿Y digamos, por el uso del logo vos tenés que pagar un plus?
No. Por el uso del logo solamente tengo que comprometerme a usar ese 10%, a constituir ese fondo que después voy a usar con la comunidad.
Perfecto, o sea que lo pondrías en aquellas botellas que alguien esté dispuesto a pagar ese 10% que después termina en la...
Sí, o en realidad que alguien valore, claro, que yo voy a hacer eso, digamos, porque si no lo valoran, en realidad, bueno,
o sea, si uno quisiera, podrías ponérselo digamos, una vez obtenida la certificación, podrías ponérselo a todas las botellas.
Si mi rentabilidad fuera suficiente, podría ponérselo a todas las botellas.
Exacto, y hacerte vos cargo de ese 10%.
Y hacerme cargo de ese 10%,
perfecto,
sí.
Pero bueno,
lamentablemente en la Argentina hoy estamos en una situación... la industria
medirlo.
Está en una situación complicada y lamentablemente, aunque lo querramos hacer, es muy difícil hacerlo.
El margen, obvio. Igual uno ya, digamos, es importante saber que ya las prácticas, digamos, de toda la cadena, el trabajo digno está garantizado. Digo, tengas el logo en la botella o no, vos sabés que la bodega trabaja con esos estándares sociales que son claves.
Absolutamente.
Uh-huh. Y en general la industria, digamos, agropecuaria, digamos, hubo conflictos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de trabajadores temporales, golondrinas, estoy pensando en el norte, la caña de azúcar, un montón de... Con lo cual es como especialmente más complicado, no sé, en el caso de ustedes, cómo trabajan, digamos, con
es
la mano
caso,
de obra.
Mira, en el caso de la viticultura, es un caso específicamente relevante, porque, digamos, la mayor parte de mano de obra que se emplea es durante la cosecha, y en la cosecha se emplea mano de obra golondrina, se emplea mano de obra que está en pésimas condiciones de alojamiento, trabajan los chicos, hay un montón de cosas que que no son deseables desde el punto de vista social, digamos, uh-huh. ¿no? Y creo que comprometerse a funcionar de manera regular creo que es algo importante para todos y que desde los grandes a los chicos deberíamos todos adoptar, ¿no?
¿Y cómo ves vos, decías, bueno, estuviste en Londres viendo un poco cómo se movían con esta temática, cómo ves vos, digamos, acá en Argentina, la industria, si ves que estas cuestiones están en la agenda, digamos, de generar un desarrollo más sostenible para toda la cadena, digamos, desde los trabajadores golondrina hasta los empleados, digamos, que tengan igualdad de condiciones, ¿ves que haya un mayor interés, digamos, en esta maduración de la industria?
Una pregunta difícil. yo, sinceramente, siento que no. O sea, uh-huh. siento que el trabajo negro es una plaga y siento que lamentablemente, sobre todo en industrias como la nuestra, que es una industria muy fragmentada, donde los productores prácticamente cambian la plata para poder cultivar el año siguiente, es muy difícil exigirles que cumplan con las condiciones que tienen que cumplir, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que es un fenómeno estructural mucho más amplio y digamos, espero que podamos ir hacia un país donde eso se pueda cumplir por todos, ¿no?
Igual es como difícil, ¿no? Porque cuando son las épocas de bonanza, digamos, el boom del Malbec y cuando las exportaciones, tampoco había cosas que se hacían. De repente, a veces la crisis te impulsa a decir, bueno, yo mismo voy a hacer como una renovación y empezar a tener estas cosas, aunque no sea el mejor momento económico, porque vemos hoy las economías regionales, digamos, no están en el momento óptimo, sin embargo, de repente están encarando ustedes un trabajo como este.
Sí, es que, mira, yo, una de las cosas, te cuento una pequeña anécdota de mi estadía en Inglaterra. Yo me fui con la idea de tratar de entender, ¿será rentable, no será rentable hacer agricultura orgánica? Y en una de las episodios del curso hablamos con un señor que tenía, digamos, una producción orgánica de lana con ovejas, y yo le hice la pregunta, le dije si era más rentable o menos rentable. Me dije, esa no es la pregunta, me dijo, hay una sola manera de hacer las cosas, que es orgánica, y además puedo vivir con eso, así que está bien, digamos. Y la verdad que a mí me quedó eso. O sea, yo creo que no estamos acostumbrados a dar vuelta a la cuestión. O sea, ponemos la rentabilidad,
yo te iba a decir, bueno, qué margen, cuánto más margen puedes tener, ¿no?
Claro.
Que sería, digamos,
es que ponemos la rentabilidad por encima de los valores, digamos, y creo que en el fondo lo que tenemos que poner es los valores y después ser capaces de sostenerlos, digamos, ¿no? Creo que ese es el aprendizaje más grande que me se ve y es lo que tratamos de hacer en la empresa también, digamos, ¿no? O sea, digamos, más allá de todo, tenemos que producir de una determinada manera y después tenemos que hacer cerrar la economía para que se pueda producir así.
Totalmente. Bueno, hay, digamos, empresas que están con esto, digamos, pienso en Patagonia, uh-huh. que lidera muchos los rankings, y vos ves el compromiso, que por eso es importante, viste, del número uno, desde que dice, yo, o sea, hasta hay campañas que uno pensaría que son insólitas, te invitan a no comprar, de repente, bueno, fíjate si tu campera está bien, no te compres otra, sino primero donala, sino cambiala, arreglala.
Absolutamente. Digo,
como no fomentar el consumismo, digamos, cuestionando, como decís, ¿cómo una empresa me va a poner en duda el vender o el comprar? Es como el ABC del libre mercado.
Absolutamente.
Y sin embargo, hay como, digamos, cambios de paradigmas importantísimos.
Yo creo que sí, y ese que vos mencionás tal vez es el más importante, o sea, no fomentar el consumo por sí mismo, digamos, ¿no? Y pensar que estamos en un planeta finito y que en realidad tenemos que hacer cosas para durar, no cosas para consumir. Digamos, sobre todo las cosas que son durables, digamos, ¿no? Con lo cual cambia mucho el punto de vista.
Totalmente. Y hablamos de orgánico, así como en breve, digamos, ¿qué implica una agricultura orgánica para el vino? ¿No se usan químicos? ¿Qué sí se usa y qué no?
Bueno, hay una manera sencilla de explicarlo, que es que no se pueden usar agroquímicos, no se pueden usar fertilizantes químicos y no se pueden usar insecticidas. Esa es la manera sencilla. Lo que yo creo, y es lo que me gustaría transmitir, es que en realidad es un cambio completo de visión de la agricultura. O sea, de ver el suelo como un soporte físico donde uno pone plantas y las alimenta desde afuera, el sistema orgánico lo que hace es ver el suelo como un ecosistema en el que la planta es una parte integrante y uno tiene que favorecer y facilitar el desarrollo de ese ecosistema para que todos los seres vivientes que participen puedan desarrollarse.
Me encanta el nombre de la bodega, debo decir, la Cruz Andina, la Chacana, desde que estuve en Cusco, me parece genial, ¿no? Hablando de estos tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, el de la tierra y el de abajo, y para una bodega creo que engancha perfecto, y también esto se vincula de alguna manera también con la biodinámica, ¿no? Que es otro de los principios que mantiene la bodega, ¿no? Esta filosofía creada por Rudolf Steiner, si no me olvido, el filósofo alemán que creó la antroposofía.
Sí,
alineados.
Sí, nosotros hemos adoptado los métodos biodinámicos en forma exploratoria. No te voy a hablar con tanta convicción de los métodos biodinámicos como te puedo hablar de los métodos orgánicos.
Uno puede tomar cosas, ¿no?
Exactamente.
No tenés que comprar el modelo.
Y aparte, en la decisión dijimos, mira, para poder experimentarlo y valorarlo, tenemos que certificar. Porque si no certificamos, no podemos hablar de lo que hacemos, digamos, ¿no? Así que estamos en proceso de certificación también biodinámico. Uh-huh. La biodinámica tiene mucho de religioso, y eso a mí, digamos que tengo una posición más agnóstica, me cuesta adoptarlo.
Hablamos de ciclos lunares, ¿no? Ese cuerno de vaca con el abono, hay como un montón de cosas.
Sí, y la interpretación de que existen fuerzas de distintos niveles que interactúan a través de los elementos. Qué sé yo, o sea, son interpretaciones que hacía Steiner en el año 24. Creo que la ciencia avanzó desde entonces y muchas de las cosas que él proponía creo que son válidas, pero tienen demostración científica y tienen mejoras científicas. Y creo que eso es lo que estamos tratando de entender, digamos,
¿no? ¿Y qué cosas, por ejemplo, para decir algo puntual, que se aplica? No sé, de repente cosechar cuando está la luna ascendente.
La influencia de la luna sobre los cultivos es algo probado y muy conocido. Steiner básicamente en base a la posición de la luna respecto de las estrellas definió, en realidad digamos, creo, no sé si lo definió Steiner o lo definieron personas que después institucionalizaron el sistema biodinámico, pero en base a la posición de la luna se determinan días que son más favorables para la raíz, para la hoja, para el fruto, para la flor. Y en base a eso uno hace actividades en función de qué es lo que quiere. O sea, si quiere lograr más fertilidad tendrá que trabajar en los días que son más de raíz. Si quiere lograr mayor madurez, a lo mejor tiene que trabajar en los días de fruto, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco la parte más romántica, si querés, y esotérica. Pero la visión de Steiner tenía dos o tres cosas que sí creo que son muy valiosas y que sí creo que son fundamentales para la agricultura orgánica, que es básicamente entender a la finca como una unidad cerrada desde el punto de vista de los nutrientes, o sea, lograr que la finca produzca su propia nutrición, y entender a la finca como un organismo participante de un sistema más amplio, digamos. Creo que esos dos aspectos son aspectos valiosos y que nosotros tomamos de la biodinámica.
Buenísimo, Juan. Y antes de despedirnos, digamos, bueno, después de este pasaje que estuviste también en Inglaterra y demás, ¿qué te parece que todavía está pendiente en la industria local o por dónde? Bueno, hablábamos hace un rato, ¿no?, de, por ejemplo, la base, que sería como un trabajo en blanco, que sería como la base de cualquier cosa. Después de ahí hablamos de oportunidad de desarrollo, hablamos de un montón de cosas. Digamos, ¿qué te parece que todavía la industria le falta o debería tratar de trabajar como para que sea de verdad sustentable, ¿no?, en los tres pilares?
Mira, la industria está pasando por una crisis, pero a la vez por una profunda renovación y por una profunda redefinición de sí misma. O sea, creo que estamos dejando el Malbec como un paradigma, el vino argentino era Malbec y el Malbec es dulzón, agradable y todo igual. Y estamos reconociendo la diversidad de cada uno de los terruños y la diversidad de cada uno de los lugares y la originalidad de cada productor, digamos. Y yo creo que eso es lo más lindo y lo más divertido y lo más atractivo que está pasando con la industria y está siendo reconocido también en el exterior. Creo que en este cambio la agricultura orgánica tiene un rol muy importante porque digamos, es difícil hacer vino que se diferencie si todos vamos a usar los mismos agroquímicos y los mismos métodos y no vamos a respetar el lugar donde el vino se desarrolla, digamos. Entonces, creo que la agricultura orgánica es lo que te da la oportunidad de que
resaltar el terruño,
exprese,
¿no?
Exactamente, claro. De que el suelo se exprese. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que falta. O sea, eso es lo que está empezando a pasar cada vez más y lo que va a hacer que el vino argentino tenga más exposición en el mundo.
Buenísimo. Y contanos si querés un poquito del Malbec, este Malbec que ya tiene la certificación.
Bueno, no es solo un Malbec, en realidad es una línea de productos que tiene un Malbec, un Bonarda, un Syrah y un corte blanco, es un corte de finca que tiene Chardonnay, Sauvignon Blanc y Viognier. Así que son cuatro vinos en realidad que se producen con las uvas de la finca de Agrelo. Y bueno, Agrelo es una finca, digamos, bueno, es la finca por la que empezamos. Es una finca difícil con suelos a lo mejor, digamos, que necesitan mucha intervención con materia orgánica para poder soltarse y expresar lo que quieren expresar. Y la verdad es que desde que comenzamos con la agricultura orgánica hemos visto como un renacimiento de esta finca y una reinterpretación, digamos, de esta finca que creo que se expresa en los vinos, digamos, ¿no? Y creo que está buenísimo finalmente poder usar la certificación para poder contárselo a los otros y espero que los consumidores también puedan encontrar las mismas cosas y el mismo renacimiento que sentimos nosotros, digamos.
Bueno, ¿no? Si me querés contarnos, Juan, un poquito las otras líneas que tienen también.
Tenemos, digamos, tenemos una línea por debajo que se llama Chacana, sencillamente, que está producida con uvas, con lo que no nos gusta para la línea Chacana Estate y con uvas compradas en otros productores. Y después tenemos dos fincas en Altamira, en el Valle de Uco, con la que hacemos nuestros vinos de más alta gama, si querés, que se llaman Chacana Estate Selection y Aini, que son dos nombres, bueno, Chacana y Aini son dos nombres de origen quechua también, y que un poco tratan de representar el terruño de Altamira, que es, creo, uno de los lugares que más reputación está logrando en Mendoza.
Buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Me podría quedar charlando horas. Ya podemos repetir en breve, así que cuando haya novedades también, las certificaciones que vienen en camino. Y la verdad que me gusta mucho lo que están haciendo, así que esperemos que sea por buen puerto y que la industria también empiece a pensar, ¿no?, en esta triple línea de resultados como lo están haciendo ustedes.
Definitivamente. Muchas gracias por invitarme y por la oportunidad.
Un placer, Juan. Era Juan Pelizzati, socio gerente de Bodega Chacana. No se vayan.